La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, un 2 de setembre, com no, assistem en tots vosaltres, en tots vostès. I a nit hi ha un gran diluvi que cau a la ciutat de València i a l'àrea metropolitana, que va arribar a deixar 65 litres per metre quadrat en només una hora i va convertir la planta de les Falles 2021 en un autèntic malson. Les falles d'enguany estan plantades com la dana mana. I ara sí, comencem protagonistes. Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Susana.
I com no, també Maria Ventura López, molt bon
molt
dia.
Molt bon dia a tots i totes, quina alegria d'escoltar-vos.
Sabeu allò de com de humana? Pues enguany ha sigut com la dana mana.
Ja, que quina desgràcia, és que ho estàvem comentant abans. Perquè, Víctor, dis-me el que m'has dit. Anem a fer la tertúlia, sí, que estàvem fent abans que, en directe.
A veure,
si
primer va ser un poquet complicat de veure-ho perquè el canal autonòmic, degut a les pluges, hi havia moments que se tallava la senyal. Però per internet igualment seguia la senyal i, clar, el moment de veure a totes les falleres plorant per tot el que estava passant és que al final crec que ens vam emocionar tots els valencians a nit.
Clar, jo sempre penso que això forma un por part de l'espectacle de les falles, perquè hi ha anys que plou, encara que estiguem en el temps que toca quan se planta, i guanya passat exactament el mateix. És dir, quantes voltes han vist falles banyades? Un fum.
Uf, un munt
de voltes.
Ja, però derruir-se pràcticament...
Sí, sí, clar que sí. I per el temps, i que les... Mira, les últimes falles...
El que passa que en guany tenia moltes ganes.
Sí, clar, ese es el tema. Yo creo que no es el que ploga en sí, porque yo recordé un año que va a cubrir les falles a Borriana y el temps les va a deixar, se les va a anar la pintura a la mayoría, les va a quedar la pintura no lluía como tenía que lluir, sino es la esencia de que después de todo el que ha costat arribar fins así para que es puguen plantar les falles, que de repente arribe una plucha y com que les enderroquen davant y no queden com cal i com volien lluir, és un poquet com un remat agredolç a lo que podia haver segut, no? És com que estan i ses falles condenades a que no lluïsquen com cal, no? I jo crec que les llàgrimes d'eixes falleres expressen precisament això, no? De lo dur que ha sigut el seu regne, de que tu estàs somiant tota la teua vida, de que vols ser fallera de la ciutat, fallera major, i que quan arriba això, tingues el temps que tens, no? Que si una pandèmia i que si ara una pluja torrencial que derruís els teus somnis, no?
En fin, això, hem tingut una planta que en este cas ha manat la dana, que és el que estem dient, i si et pareix, Maria...
Sí, bé, dir que sí que és veritat que han hagut falles que han caigut, una ha sigut a Catarroja, la falla El Charco, que ha produït dos ferits lleus, i després també la ferroviària de València, que també ha caigut avall perquè no ha pogut sostindre's, i sí que és veritat que des del gremi d'artistes fallers, exactament el seu mestre major, que és Paco Pellicer, va dir que bé... el èxit de les falles d'enguany, el premi tindria que haver sigut col·lectiu, simplement per el fet de poder plantar-les, i és veritat que estaran haguent moltes crítiques perquè la Junta Central Fallera avui, a primera hora del matí, com estava previst, a eixir a valorar aquestes falles que no estan com cal, inclús la famosa... el ninot, no, de esa dona fent yoga que va ser el símbol de l'inici de la pandèmia, ha tingut també els seus danys causats per la pluja, no? Fins i tot la plaça de l'Ajuntament té danys. Imagineu-vos la resta, no? Jo vaig veure això en apunt, no? Un amic que tinc que en les seues xarxes socials estava, o sigui, vaig encendre la tele, estava davant, i quan me'n vaig anar al llit estava amagat i una pluja molt furiosa, no? I és molt trist.
Bueno, molt trist implantar les falles. Mirem el costat positiu, és dir, per fi se faran unes falles, no en a lo millor en les com se feien antes de la pandèmia, enguany, i a més molta gent, que això sí que me pareix greu, me pareix una cosa fea el fet de que diguen, clar, això ha passat perquè no s'haurien d'haver fet falles enguany.
Això sí que em pareix molt trist que aquestes declaracions pues es facin, no? És que al final el problema no és fer-les o no fer-les. El problema que tenen les festes de les falles és que si tu no cremes les que tens, no pots tornar a reactivar el motor, no? Això és com si tingueren ja els bous encomanats i no poguerem traure bolos al carrer perquè no podríem comprar uns altres perquè ja tenim els d'abans. Pues és el que li passa a les festes de les falles.
Ojo, que acaben de publicar les dades del Ministeri de Treball i Economia Social, i no oblidem que el paro ha pujat a la Comunitat Valenciana en 6.606 persones en el mes d'agost, un augment d'un 1,56% respecte al mes anterior. És que les falles formen part d'aquest motor.
Sí, expliquem per a la millor gent que no siga de la Comunitat Valenciana que no és només les falles, és tot el que envolta les falles.
Bueno, és que encara que no sigues de la Comunitat Valenciana, imagines. És dir, jo, per exemple, els carnavals de Càdiz no m'imagine que siguin algo simplement perquè la gent vulgui... Això té un manejar un motor econòmic importantíssim, i és una tradició que el que fa és... sí, a més, per exemple, parlaves dels dos ferits que hi ha hagut en...
En Catarroja.
Claro, que també... És dir, que tot té una part i una altra, però, evidentment, tot es maneja l'economia i punt, i s'acabó.
Pues com s'acabó, anem a publicitat.
Bueno, allò de punt i s'acabó. Perdó, per la soberbia que estic arrossegant. Una posta de publicitat i continuem.
Estàs a la 92.2 FM.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Necesitas ayuda para realizar cualquier actividad o encargo de tu día a día? ANEM y Tornem es una empresa de servicios de Villarreal que te ayuda en actividades como hacer la compra, visitar a un familiar, resolver un trámite, acudir a una cita sanitaria, dar un paseo o asistir a una actividad extraescolar, entre muchas otras. ANEM y Tornem te acompaña mientras realizas tus encargos o, si prefieres, los hace por ti. Infórmate en ANEM y Tornem en el 681-263-012 o en www.anemitornem.com.
¿Coneixes Neurovila? Un centre pioner a Vila-real que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Ara sí, Maria, les notícies que en tenim prou,
sí,
eh?
Sí, bé, ja sabem, vostès, que ahir la pluja va causar molts de danys, no, sobretot a Vinaròs, però bé, després tindrem les declaracions del representant de comunicació del Consorci de Bombers de Castelló, Manolo Nicolás, en el que ampliarem aquestes estes notícies de les incidències que ha causat la pluja així al nostre costat. Però, per cert, encara estem en alerta groga avui, no, per aquestes pluges que poden caure aquesta vesprada. I que ja s'ha avançat tu abans el tema de l'atur, pues bé, sí que ha registrat a la província de Castelló durant el mes d'agost, ha pujat en 730 persones, la qual cosa suposa un 1,75% més que en el mes de juliol, amb lo que aquesta xifra completa la xifra de més de 42.400 persones en atur, no, així a la província de Castelló.
Dona compte que en funció de a nosaltres ens arriba una nota de premsa que ens diu 1 en 76, i hi ha dos mitjans de comunicació com és F València, Comunitat Valenciana i Apunt, que els dos publiquen 1,56%, eh?
Clar, no, la xifra és 1,75-76. I després, Susana, si et pareix bé, anem a parlar de les notícies així de successos. La primera és que la Guàrdia Civil desarticula un grup criminal dedicat a estafar amb lloguers vacacionals a Orpesa. És que ja no saps de qui pots fiar-te, no, Susana?
Dona compte, jo tinc així davant la nota de premsa del Ministeri d'Interior que diu: el modus operandi consistia en la publicació en internet, en plataformes dedicades a la compra-venta i alquiler a nivell particular, donde los ahora detenidos alquilaban viviendas vacacionales en la localidad de Oropesa del Mar. Cuando las personas interesadas se ponían en contacto con ellos, les solicitaban una transferencia como señal, haciendo en casi todas de ellas una especie de contrato virtual y facilitando siempre un DNI o un nombre y apellidos a efecto de crear la confianza suficiente en el interesado. Posteriormente perdían el contacto con la persona anunciante, no pudiendo hacer usufructo de la vivienda y perdiendo por completo el dinero. Alguna de las familias incluso llegó a efectuar más de un pago. O sea, que estos fiches, estos criminals, damunt de que se te carreguen les vacacions, te rasquen el bolsillo, no una vega, ni a ben vega és que dos.
Damunt això, no?
No, és que no s'han arribat, torna a fer-nos la transferència que igual la primera no ens ha arribat. Es decir, la cabecilla del grupo criminal ya ha sido detenida en el año 2018 por hechos similares y donde había engañado a 31 familias del territorio nacional. Es decir, que el fenómeno o la fenómena andaba desplazándose de comunidad autónoma en comunidad autónoma. Uh-huh. O sea que... Continuem, Maria, si te pareix.
Sí, també estem d'enhorabona perquè Almenara ja has començat a fer les seues obres d'aixòs espigons, no? I nosaltres volem reivindicar-ho també des d'ací, no? De l'enhorabona perquè sobretot els veïns de la platja Casablanca, no, que tindrà per fi els seus espigons, sobretot amb aquesta mobilització que ha hagut a aquest estiu, no, en totes aquestes platges.
Però fija't que això ha sigut lo de sempre. Estàvem dividits, els pobles uh-huh. costaners dividits, i sí. Lo primer que es tenia que fer era l'espigó d'Almenara per a que anara pal·liant, per lo vist n'hi ha unes corrents i uns aires i tal que el que fan és afectar a més platges. Uh-huh. Per lo tant, ja s'has començat per allí, bueno, unió. Es demanem a les consistoris de les poblacions costaneres unió.
Correcte. Després ens ha arribat un comunicat de premsa del Partit Popular perquè el seu president Adrián Casabó ha retirat a l'alcalde de la ciutat la necessitat d'una trobada per abordar els principals temes de la gestió municipal i els projectes de futurs que és necessari desbloquejar tot això després de que el Adrián Casabó ja ha finalitzat les seues reunions amb els líders de l'oposició. L'última va ser ahir Irene Navarro de Vox.
Diu Adrià Casabó que 53 dies després todavía no ha tingut ni un hueco en la seva agenda per a rebre el alcalde.
I ens quedem així a Vila-real perquè oficialment José Benlloc delega serveis públics a Xus Madrigal per assegurar la resposta de la regidoria en festes i davant una possible gota freda així a la nostra ciutat després d'aquests danys que ha pogut
Maria,
causar.
Maria, sí, puc contar algo que ara que sí. No en sé ningú i t'ho digui així a tu vale. Perquè no en sé ningú. Este regidor se l'ha vist públicament tant el dia de la pedregada com el dia de la inundació, estic parlant de Xus Madrigal, posant valles al carrer. Per lo tant, al final el jefe, el cap del consell, en este cas el cap de l'Ajuntament, dona responsabilitat a les persones que li responen, val? I així n'ha sigut en este cas.
Si et pareix bé, ja hem acabat en el temps de notícies, sempre recordant el temps, precaució quan agafar el cotxe, i intentem passar a esports, si trobem a Víctor, perquè de repente ha fugit, no? Ha fet fugina.
A qui haurà trobat? Li preguntem.
No sé, ha fet fugina.
Ràdio Vila-real 92.2 frecuencia modulada.
Bring that ass back like a boom, 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 boom.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de Seat, Cupra, Opel y Mazda en Vila-real del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de Seat Vila-real. Te esperamos.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Vila-real de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Nueva promoción de viviendas en Vila-real, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Vila-real, Avenida Castellón número 1, Vila-real.
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir.
Ara sí, anem a Deports, que hem trobat a Víctor i no sabem el per què ha eixit corrent de dins de la peixera, però bueno, ha tornat. Tenies una notícia d'última hora, Víctor?
Bueno, a veure... ¿Crees que al final el comité ha decidido que no se pueda aplazar el partido?
Que no se pueda aplazar el partido, por lo tanto, ¿tendrán partido?
En teoría, sí.
Vale, ¿y será?
Pero ahora confirme.
Está buscando la documentación porque ha sido algo que le han tratado a Aixina en el último momento.
Pero bueno, esta nit juga a España, les no menys quart. Dir que tenim ja 31 medalles en els Paralímpics, en Sarai Gascon ha sigut l'última, per tant ja igualem a Rio. Dir que avui ja és l'etapa reina de la Volta Ciclista a Espanya, l'Alto del Gamoniteiro. Dir que és el més dur de la història de la Volta Ciclista a Espanya, 14 quilòmetres en un desnivell del 10%, dir en tenis que van passar Carlos Alcaraz, Andújar, Medvedev, Bautista i Garbiñe, que avui tenim, per exemple, a Paula, a Sara, a Djokovic a la una del matí. I, bueno, això, la presidenta del comitè de competició desestima les sol·licituds d'aplazament presentades per el Vila-real i per el Sevilla. Per tant, se suposa que el dissabte que ve se jugaria el partit. No se pot jugar un altre dia.
Si hagués tingut que decidir tu, Víctor...
És que n'hi havia pros i contres de les
sí,
dos.
Sí, però te donen a decidir... ha de decidir un seguidor del Villarreal. Un incondicional del Villarreal.
No sé. A veure, jo crec que és millor tindre el partit ja i no estar tot a la primera volta arrastrant ixe partit de desventatge, però de la mateixa manera te dic, és que tenim tres baixes que no són justificables.
Per lo tant, tu haveres fet el mateix que ha dictat la jutge, no?
Sí, segurament pues crec que haguem coincidit. I deixa'm dir que en 7 dies ja torna el futbol americà, ja és la primera jornada, i que de moment, per tot el lío este de la federació en Tebas, el partit del Villarreal femenino no se pot televisar.
Pues muy mal. Pues muy mal, María, no pot ser. Que com que no donem un bon espectacle les dones en el futbol...
No, de fet, tenim un equip d'Espanya campió de la Champions i les 4 millors jugadores de la UEFA de futbol femení són les 4 d'Espanya i del Barça.
Que per cert, podrien a tots aplicar-se un poquet l'ullet a Irlanda, que ha equiparat el salari dels jugadors masculins amb les femenines, no?
Perquè... Vaya María, que no pegues puntes sense
fer. Jo mai, 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 ja me veus així.
Sí, sí, sí. Dona't compte, si en el primer amor de verano en tenies varios noms, varios A, B, C, D i E, és dir, en fin, senyores, no se'n vagin, una pausa de publicitat i continuem. Mira com va gozando, com suena su cascabel, su vasito me está envenenando, y se pierde el anochecer, no la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es? Estás a la 92.2 FM.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Bé, tenim avui de nou amb nosaltres el representant de comunicació del Consorci de Bombers Provincial de Castelló. Bon dia, Manolo Nicolás.
Hola, molt bon dia.
Bé, de nou tornem a contactar amb vostè precisament per les pluges torrencials que han caigut sobretot amb força al nord, no?, de la nostra província de Castelló, i ha fet molt de mal a Vinaròs, no?
Pues sí, un dia més tenim que parlar d'una situació d'emergència en la nostra província i ja val prou. Però sí, en esta ocasió principalment va estar centrat tot el tema de les pluges torrencials, diguem, que van tindre lloc ahir a primera hora del matí, farà ara 24 hores més o menys, a la zona de Vinaròs. Va ser una intensa pluja que va afectar especialment a la zona sud de Catalunya, però alguns dels barrancs que van a la zona de Vinaròs travessen aquesta zona, concretament de la zona d'Alcanar, i va fer que pujaren de nivell sobtadament a banda de la pròpia pluja que va caure en la zona de Vinaròs. Això va provocar diverses incidències. Vam tindre que realitzar aproximadament, se van rescatar unes 25 persones de l'interior dels seus vehicles i d'algunes de les vivendes afectades per aquestes precipitacions. Cal remarcar que també va col·laborar intensament efectius de la Guàrdia Civil i també policia local en tots aquests rescats. Afortunadament, ningú d'ells va resultar ferida d'importància a ninguna persona, simplement xicotetes ferides i una persona que va necessitar atenció sanitària per un altre tema paral·lel en si a l'emergència. I bé, al voltant de les 11 d'ahir, a les 11 de la nit, es va poder donar per finalitzat els vora 25 servicis que va haver que realitzar. Principalment, com diem, rescats de persones, però després també van haver que utilitzar la unitat de maquinària i logística del Consorci per despejar i netejar alguns accessos per algun dial per a poder accedir a una zona de vivendes, i va també que fer-se 4 o 5 aixecaments d'aigua en vivendes que havien quedat els garatges i els sòtanos negats per la pluja.
O Sí, la veritat és que ahir les imatges que van poder veure, no, de Vinaròs en les xarxes socials eren alarmants, no, com vostè bé diu, i esos barrancs que se van inundar d'aigua, i avui pues imagine que serà una jornada de neteja, no sé si han tingut que tornar a intervindre en aquesta zona per ajudar en aquests danys que a lo millor continuen estant presents.
No, avui en principi de moment no s'ha sol·licitat ningú servei. Evidentment estan operatius tots els parcs de bombers de la província, com no pot ser d'una altra forma, les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, i en el cas de que fora necessària la intervenció per a algun servei, pues es mobilitzaria el parc corresponent. Però en principi no ha hagut ninguna intervenció avui relacionada amb tots aquests temporals que hem tingut, començant diumenge passat en la localitat de Benicàssim, després tot el sud de la província, principalment la localitat de Moncofar, i ahir la localitat de Vinaròs principalment, encara que vagi haver algun servei en l'última línia de tronades que ens va afectar ja de matinada. Vam tenir algun servei en la localitat d'Almassora i en Vila-real també, una neteja d'una façana que caia en uns cascots, i però vamos, van ser coses menors i afortunadament no van haver ningú incident greu.
Quin motiu va provocar aquesta caiguda de parts d'una façana hacia Vila-real? El fort vent, probablement?
Pues ho desconeixem, però sembla que degués ser una combinació del vent i de la pluja que va tindre lloc, però vamos, no va ser res d'importància, va ser simplement sanejament d'alguns cascots per evitar que caigueren al carrer i que pogueren fer mal a alguna persona o a un vehicle.
Sí, Manolo, i seguim en alerta, no? Perquè avui s'esperen de nou pluges i seguim en aquesta alerta groga que no hi ha que tindre, que hi ha que tindre aquesta precaució, no?
Sí, és ja només un avís groc per possibilitat de pluges i tronades al llarg d'esta vesprada en les zones d'interior, però bueno, no hi ha que baixar la guàrdia i hi ha que tindre en compte que aquestes situacions meteorològiques en esta època de l'any i en les condicions actuals pues, poden inclús ser molt canviants, com hem vist en alguna d'aquestes situacions, i poder-se complicar. En qualsevol cas, no estem en una situació com la que teníem ahir, ni molt menys, però cal estar alerta per si de cas.
Pues Manolo Nicolás, representant de comunicació del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, moltes gràcies, com sempre, per haver entrat així a la nostra ràdio i informar-nos de l'última hora. I no és que no vull xerrar més amb vostè, però...
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
S'apropa la nova temporada i torna al bàsquet. L'Esportiu Bàsquet Vila-real obri el termini de noves inscripcions de jugadors per a la propera temporada per a xiquets a partir dels 6 i fins als 17 anys. Informa't en la web www.ebvilareal.com, per WhatsApp al telèfon 643-381-390 o a les nostres xarxes socials. Incorpora't al club, fes nous amics i gaudis del bàsquet. Ah, i esteu atents perquè enguany teniu la possibilitat de fer-vos socis i sòcies del club i gaudir del bàsquet EBA amb moltes avantatges per als socis i sòcies. Més informació en breu a la nostra web i xarxes socials.
Bé, i d'esta manera tan relaxant arribem, no?, al nostre espai de buscar treball, i per això ens anem a passar al castellà, no?
Muy bien.
He hecho ahí un barrido, no?, para que la gente pues que no entiende a lo mejor nuestro idioma, ¿no? Nuestro idioma autonómico, pues que lo pueda saber y acceder, ¿no? A todas estas ofertas de empleo maravillosas que siempre nos trae nuestra estupenda presidenta de Adavi, Inma Cerdá. Buenos días, Inma.
Pues muchas gracias. Buenos
días. Pues arrancamos, Inma.
Arrancamos. En primer lugar, quiero deciros, avisaros que la semana que viene no podremos estar en el programa.
Eso nos entristece muchísimo.
Sí, pero solo la semana que viene, no te pienses.
Vale.
Es porque vamos a estar en la Casa de Mundina, en la primera planta, ayudando a toda aquella persona que se ha puesto en el programa Encorp de 2021 para promocionar esto que promociona Fomen Economy, uh-huh. ¿Vale? Entonces, ya sabes que estaban buscando personas menores de 30 años, que buscaban dos peones, tres administrativos, un oficial electricista, un albañil y tres conserjes. Por otro lado, también tengo que decir que la Fundación Manantial estaba buscando un voluntariado. Son dos actividades diferentes. Una son paseos saludables y que el perfil de esta persona voluntaria pues tiene que estar aficionada al senderismo, que le guste realizar paseos, ejercicio físico y bueno. También es para conducir un grupo de personas, ¿vale? Y luego hay otro grupo que es la de jardinería y plantas aromáticas y buscan pues también una persona que disponga de esos conocimientos y que estas actividades se realizarán en el horario de mañana y serán una o dos veces por semana. Para el contacto sería con Mariluz Navarro de Fundación Manantial y es 658-85-8868. Ese es un teléfono, ¿vale?
Estupendo.
Vale, entonces vamos directamente a las ofertas de trabajo.
Estupendo.
Y vamos con la primera. Venga, instalador electricista. Esto es del Espelabora de Villarreal y es para Villarreal. Operario de lavandería. También es para Villarreal. Conserje para cementerio. El gestor de la oferta es Villarreal, pero es en las Alquerías del Niño Perdido.
Muy bien.
En tu pueblo, están buscando para
sí,
tu pueblo.
Estupendo.
Muy bien. Marmolistas para la construcción para Burriana, también un conductor para Suiza, peones de almacén para Naranjas, y esta oferta está reservada para personas con discapacidad. Uh-huh. Tenemos también otra para Villarreal, transporte y gestión de residuos para Villarreal, es para transportar mercancía entre Castellón y Valencia, y bueno. Ahora tenemos camarero y camarera para Burriana, Puerto. Y ahora también el gestor de la oferta de Villarreal también necesita un fregaplatos. Y ahora ya nos vamos con los de Castellón, técnico para marketing para Castellón. Necesitamos también fontaneros, fontaneras, educador social. Y ahora tenemos también peón, producción, empresa de fabricación, montajes y reparaciones con conocimientos de electricidad y mecanizado. Para Castellón, estamos en Castellón. Cuidadora para persona dependiente y esto es una interna, en la condición de interna y es para Castellón. Continuamos con Castellón, peón de máquinas y otra. Y ahora nos vamos a la Val d'Uso. Necesitan vigilante, servicio urbano y rural, uh-huh. ¿Vale? Y ahora tenemos una otra vez en Val d'Uso, carretillero, carretillera, ubicación para y es en Chilches la ubicación. Y ahora peón de almacén para La Llosa, camarero camarera para Moncófar, ayudante de cocina para Moncófar, cocinero para la Val d'Uso y peón albañil para Moncófar también. Ahora tenemos también otro repartidor, repartidora para el sector de la hostelería en la Val d'Uso y ahora alicatador para Moncófar y ahora tenemos también otra vez para profesional de la construcción para Moncófar. Ya está.
Pues no sé, qué maravilla, sí. Qué rápido hoy, ¿no? Sí. Pero es verdad que también un montón de empresas vemos que ya empieza a moverse sí. Todo lo del sector citrícola, sí, porque la campaña va a arrancar dentro claro. De poco y entonces habrá que estar muy atentos a ese total. Maravilloso ahora, Facebook ahora. De Adavi, porque por seguro supuesto. Que salen muchos para arrancar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Esta campaña.
Ya aún están a tiempo para apuntarse a los cursillos de carretillero. Que Adavi promocionamos.
Pues estupendo. Pues como siempre, Adavi, recordamos que la semana que viene no tendremos sección, pero sí. Por una buena causa, claro y que sí. La recuperaremos dentro de 2 semanas. Pues Inma Cerdá, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Estás a la 92.2 FM.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clínicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Estudi Tecles comienza con el periodo de inscripciones para el curso 2021-2022. Septiembre llega cargado de cursos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes realizar en nuestras instalaciones, en nuestra página web www.estuditecles.com o llamando al teléfono 655-893-564.
Mare meua, quina pedrega. El cotxe, la casa, quin desastre. En ocasions com aquestes és quan valores tindre la teua assegurança amb un mediador professional. SCV Pardo, carrer València 16 de Villarreal. Assegurem la teua tranquil·litat.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
I ara arrenquem en un apartat de cultura i estic molt ben acompanyada per el pintor Manolo Fandos. Bon dia, Manolo.
Bon dia.
I estic acompanyada amb ell, no? Bé, amb vostè, perquè la Fundació Caixa Rural de Villarreal acollirà, no?, aquesta vesprada des d'avui una exposició de vostè, no? I per això també tinc a l'altra part de la taula pues al president d'aquesta institució tan emblemàtica ja a Villarreal, que és Enric Portalés. Bon dia, Enric.
Hola, molt bon dia.
Un plaer tindre-vos a tots dos, no?, així a mi, per parlar d'aquesta exposició que haveu anomenat de l'abstracció a la representació, no? Mm-hmm. Que bucòlic, que meravellós, no? Perquè és com ja que t'infundís el que vas a poder veure, no?, en aquesta exposició. Veritat, Manolo?
Sí, bueno, és curiós, no trobo altra paraula per definir-ho, perquè fins ara era al revés.
Clar.
O sigui, era de la figuració, Kandinsky, per exemple, que és el que va començar més conegut de l'abstracció, de l'abstracció, de la figuració, mediant fent molt de paisatge, va arribar al fet de l'abstracció. Jo he sigut al revés i li diré després per què.
No, sí, bueno, em porta molta curiositat, no?
Bueno, jo soc de Borriana, però des dels 12 o 13 anys estem en Castelló. Ai, en Castelló, en Barcelona, volia dir. Jo vaig estudiar, vaig tindre ocasió d'estudiar pues, en arts i oficis al principi. Bueno, al principi anem a veure, hi ha que explicar-ho bé. El meu pare no tenia gaire contacte amb la cosa purament artística, era comerciant. I la guerra el va arruïnar. O sigui, la guerra era nules, estàvem nules.
Sí.
Les bombes van deixar nules com una plaça de toros buida. I ens van quedar sense res. Això va ser la qüestió per la que vam anar a parar en l'any 43, més o menys, a Barcelona. O sigui, el que va ser desgràcia per mon pare va ser per mi una sort.
Mm-hmm.
Perquè, clar, en aquella època la província de Castelló no era ni mucho menos lo que és ara. Per exemple, un dia el nostre amic...
Sí, abans han estat tenint, no, una xerrada molt interessant ahí fora de l'estudi, no, del seu recorregut.
Sí, perquè, per exemple, només hi havia un institut en tota la província.
Sí.
Avui dia, no sé, que n'hi ha dos, en Borriana estan fent un altre... O sigui,
Ha canviat tot molt.
Totalment, però quan a la meva època no era així. I nosaltres érem molt pobres perquè vam quedar sense res. Bueno, total, que el que va ser una sort, una desgràcia per mon pare, per mi va ser una sort.
Clar.
Perquè me vaig formar en Barcelona. En Barcelona el meu pare me feia estudiar comerç. Jo era un desastre, perquè no era el meu.
Clar.
Però clar, el pare no... Els pares són els pares i a vegades fan tonteries sense mala intenció. Però jo sempre m'ha agradat dibuixar. Ell m'ho prohibia dibuixar. Però jo sempre que podia...
Amagades dibuixava.
I una vegada, això és curiós, perquè en la meva època, en Barcelona, es va posar molt de moda patinar.
Sí.
Sí, però sobre rodes.
Com, en clar.
Ara n'hi ha gel.
Sí.
Tres o quatre puestos per patinar el gel. I jo me vaig fer d'un club. En aquell club anava molt patinar i això, i n'hi havia molt d'ambient. I vaig conèixer una xiqueta que tindria, doncs jo tindria 15 o 16 anys, doncs allà més o menys era el mateix que jo. I aquesta xiqueta ja se guanyava la vida il·lustrant cuentos infantils.
Mm-hmm.
I me va fer molta gràcia a mi.
Clar.
I un dia, pues, per el meu conte, sense dir-li res, dic, vaig a fer-li un cuento, faré una il·lustració de cuento. I ho vaig fer i li vaig portar. Li va agradar tant que el va portar a la seva editorial i el van editar.
Ah, que bé.
Sí. A partir d'ahí, digo, esta és la mia, no? I ja me vaig començar a guanyar la vida fent
il·lustracions, no?, per a l'editorial amb contes, no?
Exacte, editorials, al principi infantils, però més avant vaig anar evolucionant. Això me va donar una certa autonomia.
Clar.
No solament de cara a la família, perquè el meu pare, des del moment que va veure que jo guanyava la vida, va callar i me va deixar fer.
Sí.
O sigui que jo vaig compaginar el treball en els estudis. Al principi anava per la nit. Perdó. A Arts i Oficis.
Mm-hmm. Ara li portaran aigua. La meva companya Txelo està portant molt aigua perquè la gola és el que passa, no? Que a voltes se'ns queda. Anem a parar un moment. I que mos porte aigua a Txelo.
Que tinc una mica constipada.
Ja, això mos passa a tots en aquest temps que hem tingut ara en les pluges. Pues és el que n'hi ha. És que està ficant.
Bé, mentrestant, si vols, jo te dic que
sí, un poquet, anem a parlar un poquet de l'exposició, Enric, no? Mentre
sí.
Ell després ens acaba de contar per què passem d'aquesta abstracció a la representació, no? Però anem a donar els detalls. Se ficarà en marxa a partir d'aquesta vesprada, a les 7, sí, a la nostra casa, Fundació Caixa Rural.
A partir de les 6 o les 7 s'inaugurarà l'exposició i estarà oberta pràcticament un mes.
Mm-hmm.
Perquè volem que tota la gent pugui vindre a veure-la, a disfrutar-la, perquè ho estàvem comentant abans amb el pintor, que pràcticament l'exposició és quasi com una antològica, no? Perquè trata tota la seva trajectòria i per això és una exposició que cal vindre a veure-la. Estarà oberta de dimecres a divendres, de 6 a 8, i els dissabtes de 10 a 1. ja dic, durant tot este mes.
Sí, serà fins al 2 d'octubre, no?
Efectivament. Obrim ara, obrim avui, dijous 2 d'octubre i tancarem 2 de setembre i tancarem el dia 2 d'octubre. Així és que aquesta exposició jo encoratge tota la gent de Vila-real a que vinga a veure-la, d'un artista no local, però que ha tingut molta relació amb Vila-real i que és veí nostre i que val la pena veure tota la seva trajectòria, no només pictòrica, sinó que en els quadres també es veurà tota la seva trajectòria vital, no? Que suposa que ara ens contarà que ha sigut molt rica.
Sí, recordar, serà de gratuïta, no sé si tenim que reservar abans de vindre per el tema del Covid.
No és necessari, perquè anirem organitzant les entrades a partir del punt d'encontre i no n'hi haurà, en principi, no n'hi haurà problema d'aglomeració.
Sí, i està bé que Caixa Rural no fique la seva insígnia cultural en aquesta programació de les festes de la Mare de Déu de Gràcia, no? Amb aquesta exposició de Manolo Fandos, no?
Sí.
Que recordem que es diu L'abstracció a la representació. Tornem amb l'autor, amb l'encarregat d'aquesta exposició que ens estava parlant, perquè és curiós, no? Ell va començar pues, això, en el món de l'il·lustració dels contes, no? Però clar, els contes sí que són representatius. Tu sí que veus el que hi ha en aquestes pintures. Però és veritat que sempre que pensem en l'abstracció ens porta a altres mons, no? Com vostè bé ha dit, a Kandinsky, no? Per exemple.
Sí. Bueno, això parlen de pintura, no? Però també el fet d'haver començat dibuixant. Mira, per mi, la base de l'art és el dibuix.
Clar.
I jo vaig haver de dibuixar molt. Per la nit anava a Arts i Oficis, que li ho estava dient, no? Però per el dia, pues, il·lustrava, no? I vaig estar diversos anys. Després, quan vaig fer acabar el servici militar, va ser a Melilla, pues, vaig entrar també treballant durant el dia en il·lustracions, en la nit, més aviat de cara a la nit o a la tarda, i pel dematí vaig seguir la carrera de Belles Arts en l'Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona. Bueno, això va durar 5 anys. Al cap de 5 anys ja con el títol, acabe avui i l'endemà agafo el tren i me'n vaig a París, per les bones.
Sí.
I, bueno, pues vaig arribar a París. París en aquella època era una mica el París de postguerra, no? Que s'estava refent tot i hi havia una espècie de, sí, d'entusiasme general de la gent per oblidar
els rastres
de la terra i de la guerra i tornarà a la normalitat, no? Sí. Bueno, però parlem de pintura només.
Sí, jo imagino que es va trobar allà amb el moviment abstracte, no?
Ahí està la cosa, en Sant Germán de Prés. Sant Germán de Prés, no sé si coneixen, és un barri artístic avui en dia molt famós de París, com va ser Montmartre, Montmandoré, o Montparnasse després. Últimament ha sigut, ara ja no sé, he perdut una mica la...
No sap com estarà, no, la situació.
Però va ser Sant Germán de Prés, que és la meva època. Jo vaig arribar, pues, en 1957.
Sí.
En el títol vaig ser el braç i vaig estar treballant, vaig fer alguna exposició en París durant 10 anys. Era l'època, efectivament, de l'abstracció.
I clar, es va contagiar, no?, de la influència que hi havia allà.
I el jove entusiasta i l'ambient aquell, pues, vaig començar a fer abstracció. Entonces vaig fer una abstracció una mica matèrica, de matèria, saps?
Sí.
Més aviat, diria jo, grisàcea.
Sí, o sigui, més fosca, diguem. Vas començar amb una pintura més fosca.
Més fosca. Però, clar, jo al mateix temps anava a veure exposicions, anava a veure museus, entrant en l'ambient artístic de París, en tot arreu. I anava evolucionant, no solament efectivament pintant, sinó també, sobretot,
clar,
pensant.
La ment al final va madurant també, com a pintor i com a...
Exacte, i vaig arribar a descobrir lo que he dit antes, que la pintura és bàsicament color, dibuix i color. I entonces, bueno, van passar 10 anys. De París podia estar parlant jo ara...
A Montó, i de tota la, i tota però, l'experiència que però, va recollir allà, no, supose.
Va ser diverses exposicions en París, sembla que va ser 3 exposicions o 4. Però entonces, al cap d'un temps, estava jo com agotat ja. De
París,
més,
sí.
No s'oblida una cosa, que jo tenia que buscar-me aquesta. O sigui,
de menjar,
jo de
sí.
diners no en tenia. Tenia que fer 10.000 oficis per tirar endavant. Bueno, pues estava cansat. Estava cansat, també vaig tindre una espècie, que això no els artistes tenia molt, una crisi de...
D'identitat, a lo millor, sí. No? D'identitat, de buscar la seva essència.
Sí. I entonces un dia quemé les naves i me vaig anar, nada menys, en això seria l'any 57, l'any 65, sí. Per ahí. Me vaig anar a Eivissa.
Que no es queixarà vostè. Que és un bon lloc per intentar retrobar. Era un bon ambient per retrobar la seva essència.
I Eivissa en aquella època era una meravella.
Sí.
Barato, bonic, perquè estava sí. quasi tot per fer, i hi havia un ambient artístic. En Eivissa sempre hi ha hagut pintors.
Sí, molt bo, és un lloc molt bohemio, diguérem.
Per exemple, Sorolla, anava molt per Eivissa. Sempre hi ha hagut pintors. Bueno, pues jo vaig estar 10 anys en Eivissa, en aquella època, vaig comprar una bicicleta i vaig alquilar una casa, una alqueria, ells sí, diuen sí, finca, sí. però és una alqueria barata, perquè la vida era molt barata en Eivissa, i vaig pintar paisatge. Me vaig llançar a pintar paisatge.
Es va contagiar de la llum, no? I del color que té la platja, la mar, que sí. hi ha allí, no? Els mons, i és normal que arribarà a aquesta representació, no?
Sí, sí.
Però fixes vostè que és paradògic, no? Perquè sol ser el contrari en els pintors, no? Es comencen en la seva escola, diguem, fent el que estan veient, i passarà a lo millor a un lloc més abstracte, i vostè va fer el recorregut contrari, que és això el que veurem en aquesta obra, no? En aquesta exposició.
Això és el que aniré al final parlant i fent, no?
Sí.
Bueno, pues vaig ser 10 anys en Eivissa fent paisatge.
Sí.
I en aquella època la vida en Espanya per als turistes
sí.
era baratíssima, era la peseta.
Clar.
I tot el que tenia pintura.
Uh-huh.
Jo, bueno, no de preus exorbitants, però per un jove que era jo es venia i podia viure de la pintura. Bueno, vaig estar 10 anys, però al cap de 10 anys ja vaig arribar a la quarantena, eh? El temps passa sense parar-se. I jo vaig pensar que no tenia un porvenir segur. I vaig pensar que en fi, que tenia que enfrontar-me, no? A la realitat.
Sí.
I els pares encara vivien en Barcelona.
Sí, sí, sí.
Ni més ni menys vaig tornar a Barcelona. No vaig viure amb els pares, vaig alquilar una casa, al principi vaig treballar amb un arquitecte i al mateix temps me vaig preparar per fer oposicions, per entrar d'ensenyant en un institut.
Sí.
Vaig tindre la gran sort de que era l'institut a distància. És a dir, aquest institut no era normal, en el sentit de xavals de 14 sí. anys, això, sinó de homes de casa, de policies, de deportistes, de gent del Liceu, per exemple, bailarins i tot això. I era, pues, molt còmode.
Clar.
Era molt còmode i molt atraent, perquè coneixies a molta gent. Bueno, pues jo vaig començar i vaig acabar allí. Vaig acabar sobre el 70, que ja tenia pues 65 anys, vaig arribar als 65 anys i me vaig jubilar.
Sí.
Al jubilar-me tot va canviar, perquè de
clar, més tranquil·litat, no?
Una tranquil·litat absoluta.
Sí.
Perquè tenia el meu sueldo que me caia cada mes
sí.
i jo feia el que me donava la gana. Barcelona ja no m'agradava. havia canviat molt Barcelona, sí. Moltíssim. Estàvem ja en democràcia, vas començar el follon eixe del nacionalisme, el turisme va invadir Barcelona d'una forma salvatge i els meus amics anaven morint.
Sí.
I entonces jo no estava a gust a Barcelona. I dic, bueno, si no estic a gust aquí...
Va tornar als seus arrels, no?
Exacte.
Que jo crec que al final és on es troba també.
Sí, no, però no aquí, a... vaig tornar a Eivissa.
A Eivissa, no?
I en Eivissa vaig estar 5 anys. En Eivissa havia canviat també, i de quina
sí,
forma.
Sí, i de quina forma.
I de quina forma. Però jo ho vaig aguantar perquè tenia, i tinc encara bons amics allí. Però no estava massa a gust jo perquè ja no era el que fue. Bueno, entonces jo sempre he tingut... Jo vaig néixer a Borriana, ja ho he dit. I sempre tinc una relació en un nebot meu que és fiscal en Castelló.
Sí.
I sempre m'ha telefonat, sí. I això. I ell sempre me dia, per què no vens a Borriana? Perquè n'hi ha un xalet que els meus els germans havien heretat en el mar. En...
Sí, Manolo, tindrem que ir anar acortant perquè els temps són molt curts, així, no?
Bueno, pues i pregunta
tu. Sí, vull centrar-me que en compte, Enric, per acabar un poquet de lo que és aquesta entrevista, que la veritat és que ha definit molt bé tot el que anem a veure en ella, no? I sí que m'agradaria que em contara a vostè, Enric, quantes obres hi han, el nombre de quadres que ens podrem trobar ahí.
Dona, jo una quantitat exacta d'obres no t'ho puc dir, però estarem
menys
al voltant de les 30-40 obres, per ben bé, perquè
l'espai,
bueno, i quan jo l'he vist encara no estava acabada de muntar, l'espai és molt gran i com que l'hem dedicat exclusivament a ell, diguem que hi ha una gran quantitat d'obres molt representatives. Habitualment el que fèiem en les exposicions de les festes, tant de maig com de setembre, era convidar a diversos pintors i pintores, artistes en general, a que pogueren exposar. Però ja fa des de la pandèmia pràcticament que el que hem fet ha sigut muntar exposicions una mica o bé que siguin individuals o bé exposicions col·lectives però que responguin a algun tipus de justificació. Per exemple, de fet, Manolo Fandós va conèixer el nostre espai i li va encantar justament en l'exposició que van fer en maig de Lo Visible, aquella exposició en la qual hi havia més de 40 artistes que mostraven els sentiments, les emocions que els havia produït tota aquesta situació pandèmica, no? Aleshores, tenim, com dic, una exposició que serà pràcticament no, una exposició que serà exclusivament de Manolo Fandós i, per tant, jo crec que podran admirar tota la seva obra en tot el seu conjunt i per això és molt interessant de vindre a veure-la.
Jo crec, Manolo, que serà molta la gent després de la vida tan interessant que ha tingut vostè i tot el recorregut. Ha sigut interessant, eh? Ha viatjat molt.
No em queixo.
No em queixo, no em queixo.
No em queixo.
I jo crec que serà molta la gent que vaig a descobrir per ell mateix, no?, aquesta exposició de l'abstracció a la representació que recordem que s'inaugurarà avui i que estarà oberta fins al 2 d'octubre així a Caixa Rural Vila-real. Manolo Fandós, un plaer haver estat amb vostè i haver compartit la seva experiència a través de les nostres ones de Ràdio Vila-real. I president de Fundació Caixa Rural Vila-real, Enric Portalés, com sempre, gràcies per portar així a casa, no?, l'essència de la nostra cultura, no?, i dels pintors del nostre voltant que ens agrada tant conèixer de primera mà.
Sí, deixa'm fer un apunt final, si vols, i relacionar també amb la cultura i especialment amb la pintura, que del dissabte tenim el concurs de pintura ràpida, que ja és la tercera o quarta edició en la qual la gent cada vegada s'apunta més i té més interès en esta modalitat, que és una modalitat més dintre de lo que és el desenvolupament artístic, i que ho dic perquè la inscripció s'acaba avui, per exemple, avui a les 2 de la vesprada, per a que puguen vindre a participar. El dissabte, durant tot el matí, els pintors i les pintores podran fer les seues obres i després, a migdia, tindrem el resultat dels guanyadors. Enguany, el motiu és un motiu que suposa que tots entendran, que és la història que ha fet el Vila-real amb Visa, el Vila-real Club de Futbol, amb aquesta Copa d'Europa i, per tant, els motius seran tots aquells que estiguen relacionats amb el futbol.
I, sens dubte, en aquesta casa, sobretot, ens agrada aquesta temàtica que han escollit per aquest concurs. Pues, la veritat és que moltes gràcies. No m'hi acomiadaria de vostès mai.
Al contrari.
Esta és la vostra casa per quan a vostès vulguin vindre.
Molt bé, moltes
gràcies.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de València 1525.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Canem. La ropa que estás buscando, ahora hasta el 50% de descuento. Encontrarás calidad a buen precio y un asesoramiento personalizado si lo deseas. Canem, hombre y mujer, casual, sport, ceremonia, desde la talla 34 a la 50. Canem, nos encontrarás en calle Mare de Déu de Gracia 3, frente a la Plaza Vallarri, o en www.canem.shop.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Una semana que tuvimos a el diputado nacional Alberto Asarta de Vox y lo volvemos a tener aquí en la casa. Buenos días.
Buenos días, Susana.
Nos quedamos con algunas cosas que se nos terminó el tiempo sobre Afganistán. Pero mire, esta semana en Telecinco hubo un comentarista, que bueno, es politólogo, que es Nacho Corredor, que argumentaba esto sobre Afganistán. Se hablaba de que tiene que haber una solidaridad y esta campaña de donación sin precedentes que ha habido en Rota para los afganos llegados a la localidad gaditana. Nacho Corredor decía esto.
Los únicos que han puesto y han cuestionado que se esté acogiendo a ciudadanos afganos, ¿no? Lo cual no deja de sorprenderme porque además muchos de los ciudadanos afganos que estamos acogiendo son ciudadanos que han colaborado con España. Sí. Y me parece una muy mala forma de ser patriota y desagradecido.
Evacuar a los españoles
pero además defender y evacuar a aquellos que han ayudado a los españoles, que han jugado la vida por defender y ayudar a los españoles en sus misiones en Afganistán.
Mire, esto es un tuit que usted publicó donde les acusaba a ustedes de, ya que en el pueblo afgano, es decir, nosotros teníamos gente que colaboraba con nosotros, cómo Vox rechazaba ayudarles. Y luego en este mismo vídeo que usted publicaba se veía un compañero suyo de Vox cómo contestaba a Nacho Corredor, diciéndole que ustedes son los primeros que quieren rescatar a las personas que han colaborado en Afganistán con el pueblo, con España.
Absolutamente cierto lo que dice mi compañero Víctor Sánchez del Real, y también lo dijo públicamente nuestro presidente Santiago Abascal, y Gil Lázaro también lo dijo. Nosotros el día 15 ya nos manifestamos al respecto, pero resulta que es que este sectarismo actual de la izquierda, radicales, no hacen más que mentir. Es decir, este personaje, yo suelo ser respetuoso con las personas, pero cuando las personas son respetuosas con nosotros o conmigo en este caso, ¿no? Este es una mala persona. Este hombre es una mala persona porque miente deliberadamente. Él sabe positivamente que fuimos los primeros que dijimos que para, y lo dije yo la semana pasada aquí en la radio también, que para el tema de la evacuación en Afganistán, primero serían los españoles y posteriormente habría que sacar a todos los afganos colaboradores en las distintas ramas de trabajo que hemos tenido en Afganistán durante estos 19 años, casi 20 años. Él lo sabe de sobra que nosotros hemos dicho eso y que hemos sido los primeros en decirlos, que había que sacar a todos. Pero mienten. Es que a mí ya llega un momento en que te cansas, ¿no? O sea, una cosa es que seas un rival político y otra cosa es que intenten derribarte con la mentira continuamente.
Sí, pero es
y
que
aquí se ha demostrado, porque además estos vídeos
están grabados,
o sea, que lo puede ver todo públicos. El mundo, ha sido público, que lo venimos diciendo desde el principio. ¿Cuál es nuestra posición con respecto a los afganos colaboradores con el gobierno español, con las tropas españolas y con los encargados que hemos tenido allí de la AECID? Nuestra posición es, primero, los españoles. Segundo, todos los colaboradores y sus familias que han estado trabajando con los españoles. El resto de refugiados, lo que nosotros decimos, o posibles refugiados, atención, lo que nosotros decimos es que se repartan entre los países vecinos de Afganistán, que son más o menos de la misma etnia, raza, cultura, lengua, religión. El otro día lo comenté, el Corán se lee en árabe.
Exactamente eso. Y es cuando yo le pregunté y si algunos de los refugiados no quieren este tipo de religión.
Bueno, insisto, posición de Vox. Españoles, colaboradores y, para el resto, aplicación rigurosa del derecho de asilo.
Sí, y luego habló...
El derecho de asilo, sí, hay gente que tiene derecho y que son refugiados y tiene su propio estatuto.
Sí, usted habló de el posible coladero de gente...
Es que eso ya lo vimos en el año 2015 con los llamados refugiados que venían de Siria. Fue un fracaso completo de la Unión Europea porque empezaron a repartir cupos y al final nadie cumplió porque no se podía cumplir. Y entre ellos se infiltraron terroristas islamistas. Recuerde los atentados de Bruselas o recordar los atentados en París. Gente que se infiltró en esa. O sea, que este acogimiento, digamos, de refugiados que lo merezcan de verdad, que sean de verdad refugiados, hay que hacerlo poniendo filtros muy rigurosos.
Pero esto no es nada descabellado, es decir, lo que están haciendo es intentando proteger que el empastre no se espanta, es decir, vamos a hacer las cosas bien, vamos a estar pendientes de quién entra, de quién necesita asilo, de por qué nos arriesgamos a que el problema se extienda y es como un virus.
Efectivamente. Bueno, es que hoy me gustaría hablar de las consecuencias que ha tenido.
Empecemos, consecuencias.
Pues las consecuencias, bueno, primero, antes de nada, decir lo que se ha dejado Estados Unidos allí, uh-huh. para hacerse una idea más o menos, ¿no? Estados Unidos se ha dejado allí pues más de 75.000 vehículos de militares,
sí.
de operaciones.
Sí.
Se ha dejado allí más de 60.000 armas ligeras, se ha dejado allí más de 200 aviones y helicópteros, se ha dejado en helicópteros, simplemente en helicópteros, los talibanes tienen ahora más que el 85% de los países del mundo. O sea, hay países del mundo que no tienen esa capacidad de helicópteros. Aparatos de visión nocturna, de todo. O sea, todo lo que se han dejado allí, esto está ahora en manos de los talibanes. Pero no solo de los talibanes, sino en manos de la, digamos, la agencia o la parte del ISIS, del Estado Islámico, que está trabajando en Afganistán, que sí, están sí. creando el terror en Afganistán. Que estos... Es el Estado Islámico de Jorasán, que se llama. ¿Eh? Que estos, además, son enemigos de los talibanes. Es decir, van a seguir luchando contra los talibanes. De hecho, el atentado del pasado jueves, creo que también fue, uh-huh. fue el mismo uh-huh. día, el atentado en las puertas del aeropuerto de Kabul, lo han reivindicado ellos. O sea, ellos no están por la labor de facilitar un gobierno más o menos racional de los talibanes. No están por esa labor tampoco. Bien. ¿Qué pasa? Pues que ahora, además de dejar un país en manos de radicales islámicos, se ha dejado un montón de armamento, de municiones, de equipos, y los han dejado equipados. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues las consecuencias que vamos a tener son por este orden. Y es como yo lo veo así. Primero se va, lo dije la semana pasada, el éxodo migratorio. Un éxodo migratorio que tenemos que evitar por todos los medios, lo hemos comentado antes, que suceda lo que pasó con los refugiados de Siria en 2015, que se vayan a los países vecinos, a los países musulmanes vecinos. Tenemos que ser muy rigurosos con el tema del derecho de asilo en Europa y en España, evidentemente. En España, además, nosotros ya sufrimos una crisis migratoria bastante fuerte, ¿eh? Bastante fuerte y difícil de soportar con nuestros propios recursos. Segunda consecuencia. Comenté algo la semana pasada, pero no nos dio tiempo. Va a aumentar el terrorismo en el mundo otra vez, porque ahora Afganistán va a ser el centro de todos los terroristas islamistas.
Será un centro de operaciones.
Un centro de operaciones para todos. Ahí tienen barra libre para todo lo que quieran. Y ya lo vimos, lo acabo de comentar, el atentado en el aeropuerto de Kabul.
Que sí,
hay 183 muertos, un montón de heridos, 13 soldados americanos que estaban allí controlando, chequeando, cacheando y demás. Bien. Tercera consecuencia, tráfico de opiáceos. Vale. Afganistán es el centro del opio del mundo.
Sí, sí.
Ahí se puede montar un mercado, que ya está montado, evidentemente, pero que va a ser ya...
Que los va a mantener nutridos económicamente.
Exactamente, sin control. Cuarta consecuencia, porque claro, estamos hablando de lo que nos afecta a nosotros. Pero ¿y cómo queda el pueblo afgano allí? ¿Cómo queda toda esa gente que habían visto de momento la luz... esas mujeres, esas niñas que podían ir libremente a la escuela, que eran más respetadas, ¿qué tal? ¿Cómo lo van a ver ahora? ¿Qué va a pasar con todas esas mujeres y con todas esas niñas que van a seguir regidas, vamos a decir, por las leyes de la Sharia?
No me quiero poner en su
no
piel.
No se quiere poner en su
me
piel.
Me parece, me da terror pensarlo, solo pensarlo.
Sí, ¿verdad? Pues, ¿qué va a ser? O sea, tenemos que pensar en ellos también. Esas son unas consecuencias que vamos a tener. A mí me gustaría ver a todas estas feministas radicales que tenemos aquí en España, que reclaman derechos que ya tenemos y que tienen las mujeres, que lo están reclamando continuamente, pero que no son más que grupos de personas que viven de ese chiringuito, no se puede llamar de otra manera. Me gustaría verlas, a ver cómo reaccionan. No estoy viendo ninguna reacción. A ver cuántas van allí a echar una mano, a predicar a los talibanes y a decirles cómo tiene que ser la vida de una mujer en un país musulmán. A ver qué dicen. Lo acabo de comentar hace un momento. Estados Unidos no tiene planes para recuperar todo ese material que se ha dejado ahí deprisa y corriendo. Porque claro, se precipitó todo. Lo que iba a ser en 90 días, hecho en 90 horas. Entonces, como he comentado hace un momento, los talibanes ahora mismo están dotados de armamento y material de americano. Además de los buenos. Las fotos últimas que estoy viendo son fusiles. No son el típico Kalashnikov, que era lo que llevaban todos, uh-huh. todos estos terroristas de... islámicos son fusiles americanos, lo que llevan, lo que se ve en la
¿Y no tienen ningún plan para recuperar ese armamento?
De momento no, no han dicho nada todavía, por lo menos los americanos. ¿Cómo lo van a recuperar? Se tienen que meter ahí otra vez para recuperar ese armamento.
¿Y la sensación que usted tiene a nivel personal?
¿De qué?
De que no lo van a recuperar o de que lo acabarán recuperando o que tienen algún tipo de plan o que hay algún tipo de estrategia para que haya ocurrido esto.
No, ese material no se recupera. Ese material se echará a perder allí porque los talibanes eran incapaces de mantenerlo. La fusilería sí, los fusiles y eso sí, pero lo que es, y los vehículos, pues posiblemente cuando se empiecen a averiar seriamente los vehículos irán quedando allí porque no tienen la cadena logística de reparación para ellos y demás. O sea, eso se irá, se perderá. Pero todo lo que ha habido ahí, pues quizás ha sido un buen negocio para las empresas de armamento, ha sido un buen negocio.
Uh-huh. Pero... Un momento de publicidad y volvemos.
Muy bien.
Estás a la 92.2 FM. Llegan las fiestas y con ellas nuestra tradicional noche de chulla. En Carnicería Juan Bou encontrarás el cordero a cuartos o medios a tan solo 9,98 euros. Además, prueba nuestras deliciosas longanizas caseras. Y no te olvides de nuestro servicio a domicilio. Haz tus encargos en Carnicería Juan Bou, calle Pietad 52 o al teléfono 964-520271.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Continuamos con el diputado nacional Alberto Asarta de Vox. El ministro Álvarez estuvo el martes, hizo una comparecencia en la que usted estaba allí. ¿Qué les explicó?
Pues hombre, nos explicó todo el tema de cómo ha sido la repatriación y la extracción del personal afgano, con datos técnicos también, bastante técnicos y demás, y la verdad que estuvo interesante, pero quedan preguntas en el aire. En el último vuelo de todos vino el embajador, la segunda del embajador, el núcleo clave, la policía y fuerzas especiales que teníamos allí, armadas, y puso en valor el trabajo impecable de las fuerzas armadas. La verdad que el trabajo ha sido bueno porque se estableció un doble puente aéreo, un puente aéreo entre Madrid y Dubái. Y luego Dubái, Kabul, no salía la palabra, Dubái-Kabul. Han participado nuestros aviones A400, las fuerzas aéreas, en fin, ha sido dentro de las posibilidades que teníamos, ha hecho bien, porque todo se precipitó todo a raíz precisamente. Bueno, primero porque lo que estaba planeado para 90 días se ha hecho 90 horas. Llegaron 90 horas a Kabul los talibanes. Y segundo, porque después del atentado ya corría prisa de ir sacando a todas las personas que se pudieran inmediatamente. Aquí hay dos preguntas. ¿Qué es lo que se ha quedado detrás? ¿Cuánta gente nuestra se ha quedado atrás? Porque ellos dicen, no queremos que ninguno se quede atrás, pero no nos ha dicho cuántos se han quedado atrás. Y yo sí que le puedo decir ahora, porque tenemos datos ya, de que alrededor de 90 familias, 90 personas y sus familias, trabajadores nuestros, se han quedado atrás. El otro día lo comentábamos, Herat y Kalinao quedan a 800 kilómetros de Kabul. De Kabul. Pero aquí viene mi observación. Dentro de los planes de la emergencia que ha surgido, de la precipitación que ha surgido, hay una cosa que se tenía que haber tenido en cuenta y seguramente no lo sabía esos planes. Mire, yo cuando fui jefe de misión y comandante de todas las fuerzas en el Líbano durante 2 años, nosotros teníamos en nuestras bases, en nuestras posiciones de Naciones Unidas, tenemos personal civil, personal local contratado para trabajar y hacer labores que nosotros los soldados no las podemos hacer, nosotros nos dedicamos a lo nuestro, ¿no? Entonces, pues, cocina, limpieza, todas estas cosas, jardinería, lo que sea, todo esto lo hacen locales. En el caso de que hubiese habido otro conflicto entre Israel y Líbano, nosotros teníamos unos planes de reagrupamiento de todas esas personas para ponerlas a salvo. Es decir, empieza el conflicto y hay unos centros, unos puntos de reagrupamiento, de esos puntos de reagrupamiento los llevamos a lugares seguros y de esos lugares seguros los sacábamos a sus familias o los mandábamos para Beirut o los mandábamos donde fuese necesario. Esos planes tienen que estar hechos. Si ese plan hubiera estado hecho el día 15 de agosto, cuando se dice que los talibanes ya están a las puertas de Kabul, o antes, porque ya se veía el avance, cómo iban avanzando y cómo iban conquistando diferentes poblaciones, esos planes se ponen en marcha inmediatamente. Y hubiera dado tiempo a que llegaran a Kabul, que llegaran al aeropuerto, y que haberlos podido sacar y nosotros movernos con más rapidez. O sea, esa es la objeción que yo hago. Yo los tenía hechos esos planes y los potencié y hicimos ensayos incluso. O sea, eso tiene que estar, los planes tienen que estar ensayados todos, ¿eh? Algún día contaré también lo de Irak y también los teníamos ensayados y gracias a que los teníamos ensayados no tuvimos ni una sola baja y nos pudimos defender muy bien en Irak, en Najaf. Bueno, si esos planes hubieran estado hechos hubiera sido todo muchísimo, muchísimo más fácil y mejor organizado de lo que ha sido. Así todo se han evacuado entre expatriados y extraídos, entre repatriados y extraídos, 2.200 personas, 2.206 personas exactamente, de las cuales más de 1.600 son afganos colaboradores nuestros. ¿Cuántos se han quedado allí? Pues calculamos que unos 900, como he dicho antes, con sus familias. El gobierno dice ahora que hay planes alternativos. Esa es la segunda pregunta que le hago yo al gobierno. ¿Cuáles son los planes alternativos? No hace falta que lo publiquen y no hace falta que den pistas al enemigo, porque esos son problemas de seguridad. Pero sí que habría que saber más o menos por dónde nos estamos moviendo, por lo menos en el Parlamento, que es donde está la sede de la soberanía nacional.
Claro.
A ver, ¿qué más? ¿Se ha cumplido la misión? Pues para mí la misión no se ha cumplido. El presidente del gobierno salió a la palestra el otro día y dijo, ¿misión cumplida? Pues no, señor. No, señor Sánchez. La misión no se ha cumplido. La misión se ha terminado de momento, pero no se ha cumplido. Ustedes se han comprometido, mediante planes alternativos, a sacar a la gente que todavía nos falta, a los afganos colaboradores que todavía nos faltan. ¿Qué ha pasado? Un asunto interesante que hay que comentar. Es cómo es posible que 75.000 talibanes hayan avanzado de manera tan rápida y hayan podido con un ejército de 300.000 que teníamos ya instruidos en Afganistán. Pues muy sencillo. Desde que en mayo empieza ya a marcharse la gente de Afganistán, porque se dice que se va a abandonar, lo que comentábamos el otro día. Si tú estás dando tiempos, pues ya le estás dando pistas al enemigo. Lo que tienes que dar es ritmos. Pues cuando tenga hecho esto, pasaré a esto otro. Cuando tenga hecho esto otro, pasaré a lo siguiente. Ritmos. Pero no decir, oiga, tal día yo me voy a marchar de Afganistán, porque estás dejando tiempo, estás dejando que él controle ya los tiempos. ¿Pero qué pasó? Pues ha pasado que esa gente, esos soldados, equipados y formados, carentes de líderes, porque la mayoría de los líderes, hay corrupción. Un país que está necesitado, si tú perteneces a las Fuerzas Armadas, por lo menos puedes llevar un sueldo a tu casa, pero si encima tienes un cargo y eres un jefe, pues mejor todavía. Entonces ahí ha habido, supongo por experiencia propia en países árabes, supongo que ha habido familias, yo meto a este de mi familia, pongo a este otro de mi familia, pongo a este otro de mi familia. Es decir, no son verdaderos profesionales con vocación de la milicia. Cuando llegan a las afueras de Kabul, cuando llega ya el talibán, es a las afueras de Kabul, el presidente se marcha del país. Se marcha el presidente del país, pues todos esos generales o responsables de las Fuerzas Armadas se ven solos. Por un lado, se ven solos porque no tienen la cabeza que les dirige, y por otro lado ven que los americanos se van. Es decir, el apoyo fundamental que tenía el ejército afgano era el apoyo aéreo que tenían con los Estados Unidos.
Sí, sí.
Si se van los Estados Unidos, se quedan sin apoyo aéreo. Se va la cabeza y se van los generales porque salen por piernas, pues ¿qué hace esta gente? Esta gente también tiene familia. Pues deja las armas, deja los cuarteles. Esa ha sido la razón por la cual, desde mi punto de vista hablo, porque a lo mejor no lo han oído por ahí ni lo han visto en noticias, desde mi punto de vista, por la cual pues ha sido un fracaso todo lo que hemos hecho ahí en Afganistán. Se ha creado un ejército que no ha sabido responder en el momento que tenía que haber respondido. Por esas razones que yo veo.
¿Nos queda algo más de Afganistán?
Pues de Afganistán, ¿qué nos queda? Bueno, sí, la última es que los talibanes... Nosotros teníamos allí familias localizadas de Hazaras. Hazaras son minorías cristianas que hay ahí. Nosotros, hablo de Vox, ¿eh?
Sí, sí.
En relación, en coordinación con unas organizaciones americanas, teníamos una serie de familias localizadas para poder sacarlas. No las pudimos sacar porque todo se precipitó. Entonces ahora estamos buscando otras líneas alternativas a través de las fronteras, como dijimos, que eran muy permeables, a ver si se pueden recoger por algún sitio. Esto va a ser difícil también porque, claro, además de armaos, lo que pueden hacer son chantajes, que es otra cosa. ¿Ah, sí que usted quiere que salga?
Lo sé.
A poner.
Es una moneda de cambio.
Una moneda de cambio. Chantajes. En fin. Termino con por donde empecé. No es justo que este Nacho Corredor, que es mala persona, es mentiroso, es miserable, no es justo que diga lo que ha dicho. Porque los primeros que dijimos que había que traer a todos los colaboradores afganos que habían colaborado con España, todavía tengo que decir algo más, fuimos nosotros, los primeros de todos. O sea, a mí me parece algo miserable lo que ha hecho este hombre, porque nosotros lo tenemos claro, que por justicia, por humanidad, y sobre todo para salvar el honor de los españoles y del pueblo español y de los militares españoles, nosotros queríamos que esto hubiese sido así. En fin, pues no sé si me queda...
De hecho, mire, cuando usted estaba diciendo que está intentando sacar esta minoría cristiana que está allí, está hablando de su partido, de Vox.
Sí, lo hemos movido todo y hemos dado las listas, se las hemos dado a través del Ministerio de Defensa, al Ministerio de Asuntos Exteriores. Ellos tienen ya las listas de qué familias son, quiénes son, puntos de contacto, y todo lo que necesitan lo tienen ellos. O sea que ha sido una iniciativa nuestra propia. Uh-huh. Son familias cristianas, afganos cristianos. Y hay que tener en cuenta una cosa, que esos sí que son verdaderos refugiados, porque estos no eran cristianos, estos se han convertido al cristianismo. Uh-huh. Luego son apóstatas. La apostasía en el Islam está penada con la muerte.
Por lo tanto, usted está diciendo que su partido sí está protegiendo este problema y sí que está intentando resolverlo. Fíjese, han habido unas inundaciones este fin de semana y yo estaba en ese momento en Benicassim y estaba viendo correr mares. El mar estaba dentro de las urbanizaciones y demás. Delante de mí... Esto lo hablo a colación de lo que usted está diciendo del problema afgano y lo que el partido está haciendo. Y habían dos personas delante de mí que estaban diciendo, da igual el partido que gobierne porque nunca solucionan los conflictos. Hombre, y yo le pregunto, ¿da igual el partido que gobierne?
Hombre, yo creo que no. Si pensase que sí, no estaría ahora mismo yo en política a mi edad y en mi situación, evidentemente. Yo creo que no da igual el partido.
¿Usted ha visto lo que ha ocurrido en Benicassim?
Claro, estuve allí. Estuve en la zona de Eurosol, estuve en la zona del Torreón, estuve en Montornés. O sea, lo he visto todo lo que ha pasado por
ahí. ¿Y eso es evitable?
Es evitable, claro que es evitable. Todo es evitable. Pero a veces la naturaleza nos sorprende. Es decir, en la zona de Eurosol nunca, por lo menos hace 30 años, nos lo dijo el señor que nos lo estuvo enseñando, nunca había pasado lo que ha pasado ahora. Es decir... La riada de agua se salió de su conducto con tal fuerza que rompió muros, invadió casas, invadió los bloques de apartamentos, se metió en los trasteros. Bueno, un desastre, pero bueno, esto no pasa ahora, esto ha pasado siempre. Lo que pasa es que en esta ocasión pues ha tocado en esa zona.
Claro, pero si pasa siempre, la zona... y volvemos a lo que antes hablamos, si los talibanes llegan en vez de 90 días, 90 horas, y usted exige que hubiera habido un plan, en Benicassim, y en los demás sitios donde se inundan, ¿ustedes tendrían un plan?
Habría un plan, es por supuesto que los tendríamos.
Es decir,
nosotros, mire, una cosa, Susana, nosotros no gobernamos en ningún sitio todavía. Es que somos muy jóvenes, llevamos 2 años en política, como quien dice, llevamos algo más, ¿no? El partido.
Pero la pregunta, ¿ustedes vendrán con un plan?
Pues si no venimos con un plan, los haremos.
Porque lo que ocurre
porque
es
todo
que
lo que está pasando, es que todo lo que pasa en Castellón, no lo sabemos.
Claro, es que en Benicàssim ocurre todos los años. Ya, pues ocurre todos los años, ¿por qué no
y
hay
Vinaroz,
un plan?
En Vinaroz, fíjese lo que ha pasado también.
¿Pero por qué no hay este plan?
Vamos a ver, el año. Es que hay planes. Mira, por ejemplo, nosotros presentamos un plan para el tema de... Que ya se hizo el plan, ¿eh? Lo que pasa es que lo hemos exigido. El plan Cantabria, que se llama, porque se firmó arriba en Santander. Que es para proteger todo el litoral.
Claro.
Desde Burriana hasta...
Almenara.
No, más allá todavía. Más allá de Almenara hasta... Bueno, me sale la palabra.
Sí, le digo Almenara porque hoy mismamente están ya en marcha estos espigones que por lo visto empezarán a proteger el litoral.
Eso es. Y pasaba por Moncofa también y por Burriana, que fue un desastre el año pasado. Claro, con la Dana fue un desastre lo que pasó allí. Y nosotros lo hemos exigido. Lo he exigido yo personalmente, además, por escrito. Pregunta al gobierno que qué pasa con eso, que se active. Es que no se activa, no dan dinero. El problema también son los recursos. O sea, tú puedes tener ideas muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas, pero si no hay dinero, pues no se puede hacer. Pero sí tener el plan. Sí tener el plan. Cuando hablamos antes de los aguanos, si tú tienes un plan hecho, tú das la orden de activar el plan y automáticamente se empieza a mover todo y se avanza mucho. Y se avanza mucho. Hay que tener siempre...
Una hoja de ruta y un plan alternativo, supongo, ¿no?
Por supuesto que sí, que hay que tener planes alternativos. Una cosita sí que quería decir.
Dígala porque se nos acaba el tiempo.
Pero muy rápido. Se habla estos días del hub este de Torrejón, el sitio donde vienen tal, y hay mucha gente que protesta y demás. Según nos dijo el ministro, yo estoy hablando en palabras del ministro para que lo sepa todo el mundo, ese hub de Torrejón es solamente para personal afgano colaborador de países de la Unión Europea. El tiempo máximo que están ahí son 31 horas para los que han trabajado con los españoles y a unas 50 aproximadamente para los que han trabajado para cualquier otro país europeo. Y desde ahí se repartirá a los países europeos. España se quedará con algo, ¿vale? Y luego lo de Morón y Rota, que también habla mucho la gente, ¿no?
Sí.
Esos son todos trabajadores, según nos cuenta el ministro, que luego se cumpla o no se cumpla, ya veremos. Son trabajadores también colaboradores afganos de los Estados Unidos. Y estarán allí máximo tiempo de 14 días y se marcharán también. Es decir, España...
Pero esto ocurre en Rota.
En Rota y en Morón. Que les han puesto también, hay dos digamos, centros de tránsito. De
sí, realidad. Esto es lo que hablaba la persona de Nacho Corredor, vaya, el politólogo este sí. Que usted le tiene tanta estima.
No, hombre, yo no le tengo ni estima ni no estima. Lo que pasa es que veo que ha actuado con mala fe. Y con mala fe no se va a ningún sitio. Es una mala persona. Y como es una mala persona, pues para mí es un miserable. O sea que no me sirve. Vale.
Alberto Asarta, diputado nacional de Vox, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias, Susana. Aquí estaré cuando querés otra vez. Gracias.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
En Carnicería Flor de Villarreal queremos celebrar contigo las fiestas de la Virgen de Gracia 2021. Haz tu pedido al número 964-537-381 o al WhatsApp 649-712-331 y te lo entregamos a domicilio. Embutidos Flor, la compra en casa te desea felices fiestas. Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Después de que ayer el Hospital de La Plana publicara un tuit en su Twitter oficial, donde además este Twitter es público y no es un Twitter con una identidad falsa, tiene 2.102 seguidores, hemos constatado desde esta casa que es el Twitter del Hospital de La Plana, un tuit que decía una nota, apuntaba una nota por referente a la ozonoterapia. Nosotros queremos hablar con el doctor que ha practicado la ozonoterapia a un paciente que a su esposa le decían que estaba en una fase terminal, un paciente infectado por el COVID. Vamos a dar la bienvenida al doctor Juan Carlos Pérez Olmedo. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes.
Usted es doctor especialista en medicina de familia, ¿es así?
Sí, efectivamente. Yo soy especialista en medicina de familia, soy médico desde hace 40 años, me dedico desde hace casi 30 a la medicina integrativa y especialmente y fundamentalmente practico intensamente la ozonoterapia desde hace más de 25 años. Me consideran un experto y he dado cursos también en universidades, he sido profesor de ozonoterapia en algunos másteres de medicinas alternativas, por ejemplo en la Universidad de Santiago, y doy cursos por todo el mundo sobre ozonoterapia, los he dado en Estados Unidos, en Palo Alto, California, en Frankfurt, en Italia, en Brasil, Costa Rica, Colombia, México, en fin, soy una persona que ha aportado algunas técnicas nuevas al mundo de la ozonoterapia y también he diseñado dispositivos, entre ellos uno, que está, es el único que está autorizado por la Agencia Española del Medicamento. Y también soy presidente de la Asociación Médica de Ozonoterapia Solidaria y también soy presidente o fundador de una empresa de producto de ozono que se llama Ozosana.
Mire, yo ayer pedí si me podían facilitar su teléfono, porque por la mañana se publicaba un tuit en el Twitter del Hospital de La Plana, que a mí me llamó poderosamente la atención. Todos sabíamos que a partir del día 1 de septiembre, dadas las circunstancias en las que se encontraba el paciente que se le estaba administrando ozonoterapia de su mano, el 1 de septiembre terminaba, o sea, ya era el 1 de septiembre. El 31 de agosto era el último día y el 1 de septiembre ya usted no entraba dentro del Hospital de La Plana, usted y su equipo, a administrar la ozonoterapia. Si le parece bien, le voy a traducir el tuit porque está escrito en valenciano para que usted lo entienda mejor. A mí me llamó poderosamente la atención y por eso he decidido llamarle y entrevistarlo. Sí, hoy gracias. Ha vuelto la normalidad a nuestra UCI. Es momento de reiterar nuestro compromiso por una sanidad humana de calidad y basada en la evidencia científica. Expresamos nuestro rechazo a las pseudoterapias y dar gracias a los que nos han dado su apoyo. Este es el tuit que se publicaba ayer en el Hospital de La Plana, donde usted ha estado practicando la ozonoterapia a un paciente que ha mejorado y por eso el 1 de septiembre ya no se le aplica.
Sí, bueno, estoy sorprendidísimo. Bueno, no estoy sorprendido, porque ese tuit sigue la línea de la actitud y el comportamiento rastrero que ha tenido en todo momento el hospital, los sindicatos del hospital, los médicos, con las concentraciones delante de la UCI, en fin, comunicados, todos indignados porque la fenoterapia irrumpía en sus vidas y los iba a alterar. Me parece un tuit absolutamente fuera de tiesto. Y nosotros hemos estado durante casi 20 días o 20 días, y durante esos 20 días, casi 20 días, hemos hecho 54 sesiones. Cuando Juanfran estaba propuesto para entrar en una ECMO, esto es lo mismo que decir un pulmón artificial, y así consta en los informes médicos. Y cuando una persona entra en una ECMO, en un pulmón artificial, el 90% de los pacientes que tienen esta desgracia fallecen. Esta es la situación de gravedad en la que se encontraba. Así como le dijo el jefe de servicio a la esposa de Juanfran, que la gravedad entre 1 y 10 era de 9 y medio. Así que, una vez dicho esto y que el jefe de servicio toca esperar y rezar, el rezar lo pongo yo, no lo pone el jefe de servicio, pero sí lo de esperar y deshojar la margarita, pues la mujer de Juanfran, la familia de Juanfran, pues ha puesto a investigar qué cosas podían haber que pudieran ayudar a que Juanfran pudiera salir de esa situación de gravedad. Y afortunadamente encontró la fenoterapia y me llamaron a mí. Y durante este tiempo, pues estamos convencidos que hemos ayudado de forma complementaria a sacar a Juanfran de la situación en la que se encontraba de gravedad. Ahora Juanfran está sentado en un sillón, no está intubado, respira espontáneamente, ya come, ayer ha tomado sus primeros alimentos, habla con todos nosotros, no es que hable, sino que hablamos con él y por gesto nos entendemos. También tiene una tabla de letras que también nos ayuda a entender, posiblemente hoy ya empezará a hablar también, si le enseñan cómo se trata el tubo de la traqueostomía, empezará a hablar perfectamente. Y bueno, la actitud había que ver a Juanfran, y esperamos que cuando Juanfran salga del hospital les cuente a todos qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo. Pero ha sido un comportamiento indigno completamente de ese hospital. Más leyendo ese tuit, me está poniendo, de verdad que cuando usted me lo leyó estaba fuera de, como se dice, de mis casillas. Es increíble. Solo tengo que mi más enérgica repulsa a ese comportamiento continuado y de desfachatez que han tenido. Durante todo este tiempo de tratamiento con ozonoterapia, jamás ha habido ni un solo efecto secundario. Nunca podrán decir eso, ni lo dicen, lógicamente, que el ozono haya tenido ni un solo efecto secundario durante 54 sesiones, ni uno solo. Lozano es un tratamiento que tiene un mecanismo de amplio espectro, que hace muchas cosas, que oxigena y libera mejor el oxígeno a los tejidos, que aumenta los sistemas enzimáticos antioxidantes, que tiene un efecto inmunomodulador, que también tiene un efecto antiinflamatorio, que es germicida in vitro, que todas esas cosas juntas lo hacen un tratamiento muy adecuado para tratar muchas enfermedades y entre ellas enfermedades infecciosas graves como las que estamos tratando, como el COVID.
¿Ha habido
este es un tratamiento? Sí.
Sí, mire, mi pregunta es rápida, directa, corta. ¿Hay otros hospitales en España públicos que hayan aceptado este tratamiento?
Sí, el hospital de yo hice un tratamiento en la UCI, en el hospital de Torrejón de Ardoz, hospital de la Seguridad Social. Y ese tratamiento no precisó la intervención del juez, sino que la jefa de servicio y la dirección del hospital autorizaron a la familia, ante la gravedad en que se encontraba su padre, a hacerle el tratamiento. Y fui autorizado durante 4 días, una sesión cada 8 horas, a realizar el tratamiento. Sí. Ese reportaje de ese tratamiento, bueno, el paciente ha venido hace poco a mi ciudad, Pontevedra, nos hemos tomado la cervecita esto prometida, tenía una situación mucho más grave todavía de la que tiene Juanfran, porque era un paciente que estaba con hemodiálisis permanente, en fallo renal, llevaba más de 2 meses intubado, En fin, y yo creo que también hemos ayudado o colaborado a que el paciente saliera de esa situación de muerte inminente, que es realmente sí. En la que se encontraba también Juan Fran.
Mire, y yo le digo esto porque, claro, usted ha entrado en una sanidad pública, no hablamos de hospitales privados, porque también ha...
El de Torrejón es hospital también público, ¿eh? No es hospital privado.
Por eso. Para que quede bien claro, es decir, no era la primera vez que usted entraba dentro de un hospital de la Seguridad Social, recordando todo el tiempo que usted es médico, es decir, usted es médico. Cuando usted llega al hospital de aquí, de La Plana, ¿se encuentra el mismo recibimiento que el que tuvo en el hospital de Torre, en el último hospital que estuvo?
No, todo lo contrario. El hospital de Torrejón de Ador fue autorizado por la jefa de servicio. Conmigo la jefa de servicio se mostró extraordinariamente agradable, colaboradora, no así los adjuntos y el resto de médicos, porque parecía como si entrara allí algo que no les entraba en la cabeza. Pero sí, la jefa de servicio del hospital de Torrejón fue una doctora excelente, muy amable, colaboró conmigo en todo momento, no hubo en absoluto ningún problema. Yo suspendí a los 4 días de tratamiento porque tenía un problema importante que resolver personal, y si no hubiera seguido, pero esos 4 días fueron bastantes para ayudar o colaborar. Como puede, como así atestigua la familia en la entrevista que les hicieron, y como espero que también, y seguro que va a corroborar Juan Fran lo que sentía cuando le poníamos el ozono y con las ganas que estaba, que tenía de que yo llegara cada día para ponerle el tratamiento. La velocidad de recuperación, sí, dígame.
Sí, le digo esto porque, claro, ha explicado cómo fue allí el recibimiento, aquí en el hospital de aquí, de la Plana. También me gustaría que usted explicara sí. Lo que pueda, porque yo sé que también son sí, prudentes sí. Y tampoco pueden explicar demasiado, pero sí con las dificultades que se encontró.
Sí, bueno, aquí en el hospital y en la UCI concretamente, bueno, ha sido una carrera de obstáculos. Primero con los compañeros que estaban allí, que yo aún no había llegado todavía, ha sido todo lleno de obstáculos, de malas caras, ni una sola sonrisa, negarte material, por ejemplo, un SMAR, que es un torniquete de compresión de goma para el brazo, que no tenía orden de dejarnos nada, una aguja, simple aguja de carga para cargar suero fisiológico, lo que sea, y eran todos obstáculos. No podíamos tener acceso más que visualizar la pantalla y memorizar los datos en la pantalla de los análisis, las radiografías, y todavía hay que pedirlo por la vía de la administración, y esta vía de la administración pues tardaba días y días en dar los informes puntualmente. De hecho, yo no tengo los últimos informes. En fin, una cosa increíble, un estado de toda la gente, pues, excepto alguna gente puntual, alguna enfermera o alguna sonrisa puntualmente, pero el resto era que yo era una cosa increíble, pues tener que aguantar los comunicados de hospitales, todo el mundo ahí solidarizándose, o la concentración delante y manifestación o concentración delante de la UCI, donde por los pasillos del hospital, que parecía un Carrefour o un aeropuerto, uh-huh. Se convoca a los usuarios y profesionales a la concentración delante de la UCI, así toda la mañana. Es decir, una cosa increíble, es decir, un ambiente de trabajo de una hostilidad brutal, donde no le aconsejo a nadie, ya con la presión que tenemos de estar solos ante un paciente con una gravedad extrema, pues encontrarnos también con ese ambiente de trabajo, pues imagínese cómo uno trabaja.
Sí, mire.
Ha sido increíble y estamos felices de demostrarles a todos que el ozono es una terapia que todo el mundo debe conocer y que todo el mundo debe de exigir y que puede evitar que mucha gente se muera.
Sí, mire, yo le decía esto porque, verá, cuando usted entra en una UCI, cuando hay una segunda valoración de un paciente, es que no sé cómo decirlo para que usted pueda contestar, pero bueno, ¿el paciente estaba debidamente atendido en esa UCI?
Sí, bueno, yo creo que sí. Entiendo que sí, aunque entendemos que el manejo en algunos momentos Nosotros también teníamos la asesoría de otros expertos en UCI y anestesistas por fuera, y entendemos que en algún momento el manejo no fue lo adecuado, pero bueno, pues esto es una discusión entre expertos en UCI, y que imagino que también tendrá sus propios criterios, pero sí, pero entendemos que el manejo quizá, bueno, pues hubiera sido la velocidad de recuperación mucho más alta si se hubiera ajustado a nuestros criterios. Pero se ha servido mucho, sí.
Por ejemplo, sí. El paciente estuvo sedado más tiempo del que debía de estar sedado, por ejemplo,
sí,
y no ha ocurrido solo, no ocurre solo con este paciente, sino ha ocurrido con más pacientes en esta UCI. Le digo porque cuando a una familia le dicen que su marido está en fase terminal o su mujer está en fase o que está muy grave, las familias lo que entendemos es que dentro se está haciendo todo lo posible. Y en este caso, sí. Quizá Juanfran...
Sí, yo creo que se podría hacer más. Juanfran llevaba 48 horas hace unos días ya con respiración espontánea, uh-huh. Con un flujo de 6 litros, 5 litros por minuto, saturando al 98-100%, y de repente la mañana, precisamente que se va jefe de servicio de vacaciones, pues esa mañana, bueno, ese mismo día se publicó una noticia de que Juanfran lleva 48 horas sin respirador. En fin, y sorprendentemente por la mañana pues lo vemos de nuevo conectado.
Claro.
En fin, no entendíamos bien, y eso que, bueno, no entendíamos bien, dice que desaturó en ese momento a 85, bueno, Juanfran decía que en ningún momento se sentía fatigado, dañada, y en fin, esa desaturación temporal o momentánea podía ser corresponder también a cualquier moco ahí atascado. No sé, yo creo que podía ser más breve, más rápida la recuperación. Pero bueno, yo no hay, me tiene que perdonar, pero no soy experto en UCI y quizá pueda decir cosas que no procede.
Usted desde ayer ya no está aquí en la zona, usted ha vuelto a su lugar habitual, pero está en continua comunicación con la familia, ¿no? Entiendo.
Sí, sí, nosotros tenemos el equipo, seguimos comunicados a cada hora, tenemos un WhatsApp, un grupo de trabajo, las noticias las recibimos puntualmente. Yo hasta el día 1, hasta el día 31 he estado realizando 2 sesiones al día sin ningún problema, y seguimos día a día. Por ejemplo, ayer noche ya nos escribió Vanessa al grupo que Juanfran ya está ya ha probado su sopita o su pasta, no sé cómo de comida es la que le dan, que ya está sin asentamiento gástrico, ya está sentado, que ya quiere irse a la planta, en fin, que está francamente fuera de peligro. Y las analíticas también, las analíticas desde hace días, desde hace semanas, o más de una semana, ya siguen en descenso todos los parámetros analíticos del hemograma y bioquímicos, el dinero en descenso, la ferritina en descenso, las infecciones, las sobreinfecciones añadidas que tiene Juanfran controladas, sobreinfecciones que han sido provocadas en el hospital por el uso indebido del tocilizumab, que es un medicamento que está solo aprobada una dosis y es un medicamento cuestionado por el propio laboratorio que lo fabrica, como su uso en el COVID pues genera muchas dudas. Pues a Juanfran le pusieron 2 dosis sin pedirle consentimiento informado, una en la planta y otra en la UCI, como así consta en el informe médico. Y ese medicamento tiene unos efectos secundarios gravísimos, y entre ellos los más importantes es la inmunodepresión. Y esa inmunodepresión en un paciente que ya está con un cuadro séptico brutal, con un exceso oxidativo descomunal, pues esa inmunodepresión añadida de un medicamento que no funcionó provoca que todas las bacterias que campan por los hospitales pues tengan ahí un campo para provocar cualquier tipo de infección. Y esto es lo que tenía, no ha podido ir más rápido la curación, es decir, la evolución a la mejoría de Juanfran, precisamente esas sobreinfecciones.
Doctor, ¿usted sabe que si no estuviera hablando en este momento o no lo estuviéramos haciendo la entrevista, todo esto los ciudadanos no lo saben? A lo mejor lo que yo me refiero es el hecho de que se cuestione la entrada dentro de una UCI es porque tampoco se quiere admitir que las cosas no se hacen demasiado bien.
Los pacientes, cuando yo hablando de ozonoterapia tiene una cátedra de ozonoterapia en la Universidad de Murcia, no sé si lo saben, los que han escrito ese Twitter y otras personas, pero ozonoterapia tiene aprobado por la Agencia Española del Medicamento un estudio clínico que todavía no ha comenzado, pero ha sido aprobado ya hace más de 3 meses. La ozonoterapia tiene aprobado un ensayo clínico del que yo formo parte del equipo en el hospital más grande de Chile, hospital de COVID, en el hospital de las emergencias, con ozono intravenoso. Uh-huh. Es decir, hay ozonoterapia en Italia, pues han tratado cientos de pacientes en UCIs con un éxito extraordinario. La gente tiene que saber y tiene que conocer que cuando uno entra a un hospital, si la ozonoterapia se la pudieran ofertar, pues seguramente muchos de esos pacientes estarían muy pocos días y seguramente no pasarían a la UCI. Y de pasar a la UCI, si se lo administraran en la UCI, posiblemente muchos pacientes se salvarían. En resumen, que la ozonoterapia podría ahorrar miles y miles de vidas si esta gente, aparte de escuchar a la industria farmacéutica con sus tocilizumabs, remdesivir, etcétera, pues también escucharan a otras personas que tienen una gran experiencia, una gran evidencia, porque hay miles y miles de médicos en el mundo que practican la ozonoterapia y millones de pacientes que han recibido ozonoterapia para muchas enfermedades. La ozonoterapia es un tratamiento que data de hace más de 50 años. Lamentablemente, el ozono es un gas inestable que no se puede envasar, ni se puede patentar, ni se puede vender en una farmacia, y de ahí los problemas. Si no, la industria farmacéutica le gustaría mucho tener una molécula de esta categoría y poder controlarla y poder venderla. Y de ahí tiene el origen de que la ozonoterapia jamás a ningún médico se nos haya enseñado en la carrera de medicina.
Con estas palabras, doctor Pérez Olmedo, nos quedamos porque son para reflexionarlas. Es decir, lo ha podido decir más alto, pero más claro, imposible.
Pues podría estar diciendo muchas más cosas, pero muchas gracias por su llamada, muchas gracias por la oportunidad que me da de poder decir toda la aventura que hemos pasado en el Hospital de La Plana. Hubiera sido mucho mejor que todos si hubiéramos hecho un gran equipo, que todos colaboráramos, que ellos tuvieran el mínimo interés en preguntar qué es eso de la ozonoterapia. Han desaprovechado la oportunidad de tenerme a mí, que todo el mundo me llama para dar conferencias y dar cursos por todos lados, y ellos me tenían allí al lado, podríamos hacer una sesión clínica sobre ozono, explicarles lo que es el ozono, pero la soberbia de los médicos, la soberbia del jefe de servicio, la soberbia de los médicos que conforman esa UCI, dan verdadera pena. Ni el más mínimo interés por salvar a los pacientes, solamente con la idea puesta en lo que le pueda decir la industria farmacéutica, la industria del negocio. Eso es lo que tengo que decir y por lo que agradezco su llamada.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias.
Estás a la 92.2 FM.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
Desde Fundació Caixa Rural Vila-real vos desitgem que passeu unes festes plenes de diversió, germanor i responsabilitat. Vos convidem a gaudir dels actes que organitzem i dels que col·laborem des de la Fundació. L'exposició de fandos, la crida a la festa, el concurs de pintura ràpida, la trobada d'allioli i la festa dels xiquets. Gaudeix de les festes amb responsabilitat.
Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí.
A lo que segur que ens dieu que sí és a que tornem demà a les 12 del migdia sí a la vostra casa, que és Ràdio Vila-real, per estar dues horetes així amb protagonistes. Ens deixem en esta cançó que segur que haveu escoltat ballar i cantar segur molt durant aquest estiu. I ara, en aquest bon ambient, pues entraran els nostres companys d'esports, que avui crec que tenen també ells un nou fitxatge.
Que sin filtro eres más bella. Me gusta que tú nunca te fototropeas. Dime qué hacemos.